Bueno, estamos en comunicación con María Barr, ella es trabajadora social de la ciudad de Corrientes. Hola María, ¿cómo estás?
Hola Valeria, muy bien, ¿y vos?
Bárbaro, acá estoy medio a las corridas andamos hoy, pero bueno, sí, me dijeron que es la radio en vivo, así que yo acepto todas estas cosas. Mari, te convocamos en realidad porque se va a cumplir un aniversario, un nuevo aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, que en realidad resulta ser un, digamos, una convención que trae un decálogo, un catálogo, digamos, de derechos mínimos, que es la no discriminación, el derecho al nombre, el derecho, digamos, al trato igualitario, el respeto a esa infancia, y cada vez que se va aplicando, se va avanzando, nos genera, ¿no?, un cambio de paradigma, una modificación en nuestras conductas, porque el niño, la niña o el adolescente tiene que ser visto como un sujeto de derecho y no como un objeto o una propiedad de las familias o del papá o de la mamá. Toda esta introducción en realidad es porque es la parte jurídica, es la parte normativa, es lo que pretende hacer, pero en realidad te pedíamos que nos traigas vos con tu experiencia, como fuiste también, trabajaste mucho en el Poder Judicial de la provincia de Corrientes, cómo funciona realmente por ahí en la práctica la discriminación por ahí a las infancias que están en una situación económica más vulnerable, más allá de, a pesar de que está prohibidísima esa situación, ¿no?, por la Convención Internacional y por la Ley Nacional 26061, que es la que reproduce ese artículo de la Convención.
Sí, bueno, en principio quería en dos partes decir algo, ¿no? Dos aspectos. Por un lado, ubicar esta Convención del Niño en un contexto, ¿no? En principio, tener en cuenta que hubo una ley en nuestro país, la 10.903, llamada y conocida como la Ley Patronato, que fue aprobada en 1919. En el medio pasó la Convención del Niño y pasaron 70 años de esa ley de patronato. Ya sé que son territorios distintos, pero viene bien para ubicar si realmente estamos o no estamos cambiando de paradigma en los hechos, ¿no? Bueno, después de la Convención del Niño, en la Argentina sí se aprueba la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Esto fue en el 2005. ¿Qué pasó? ¿Qué ruido me traen?
Sí, sí. Te había interrumpido cuando estabas explicando justamente la aplicación, lo que tendría que ser la aplicación real más allá de las leyes de la Convención de los Derechos del Niño.
Claro. Sí, yo quería ubicar esta convención que fue, hoy cumple 32 años, ¿no? Porque en realidad, si tuviéramos en cuenta lo que pasó en el país con la ley patronato, la ley 10.903 del 1919, tenemos que reconocer que pasaron hasta la ley de protección integral apenas 86 años.
Sí.
Digo apenas entre comillas,
sí,
¿no? A pesar de esta ley de protección integral, que obviamente también surge como acordando con la Convención del Niño, persisten en los procederes, lamentablemente, esa ley patronato. ¿Y qué pasa? Entonces viene bien preguntarse cuando hablamos de discriminación. En realidad, el problema es la discriminación, ¿o hay otra base de un problema mayor que sí produce discriminación? Esa sería una pregunta. Y sí, yo entiendo que esa base está dada por formas coloniales que persisten en nuestras intervenciones, no solamente en el ámbito judicial, sino también del Ejecutivo. Nosotros tenemos una historia que está contada, como dice la canción, por los vencedores. Y vemos a lo largo de la historia cómo se ha esa forma de colonialismo ha sido relatada no solamente en términos jurídicos, también en términos médicos. Hubo un médico que se llamó Lombroso que ha explicado el porqué de ciertos rasgos que tienen los seres humanos pertenecientes a sectores sociales muy desfavorecidos, a etnias, a razas diferentes a las nuestras. Y son los pobres, los indigentes, los afro. Y obviamente, para entender qué pasa con el niño, la niña y los adolescentes, tenemos que contextualizar en esta pobreza, en estas poblaciones indígenas. Y nosotros tenemos que decir que no solamente se descuida el concepto de vulnerabilidad, sino tener que reconocer que además de sostener estas clases, estas razas, este sector social, tenemos que visualizar que además soportan el prejuicio de miradas colonizadoras. Entonces, uno lee los informes, tanto de distintos profesionales, y en esto no quiero cargar las tintas a alguien en particular, pero uno escucha a diario decir, sí, son familias disfuncionales, son familias abandónicas, y sí, son hijos ilegítimos. Se tiene como eje, por ejemplo, la legitimidad de los hijos. En la época, justamente en la época de la ley del patronato, hubo un autor, Milanich, que decía que si nosotros proponemos la igualdad de hijos legítimos e ilegítimos, estamos contribuyendo a la disolución de la familia. También se habla de la limpieza social. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta por qué las cuestiones aborígenes jamás fueron resueltas de verdad. Tenemos que soportar, volviendo a los ejemplos, ¿no?, a las mal llamadas amorales, cuando están hablando de una mujer soltera. Y bueno, y estas son las cosas que nosotros tenemos que reconocer en nuestros textos. Tenemos que superar esas formas coloniales. Tenemos que escuchar a todas las poblaciones, tenemos que reconocer esas cosmovisiones. El Chaco, por ejemplo, es un territorio muy rico en cuanto a distintos grupos de pueblos aborígenes que, con todas las dificultades, se han sostenido a lo largo del tiempo. Yo valoro muchísimo los juicios que se han hecho para defender la historia de Napalpí es uno de esos ejemplos. Y también quiero concluir, ¿no?, con la importancia de respetar las subjetividades, las cosmovisiones, las particularidades culturales de todas las clases subalternas, de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes. Y bueno, y creo que solamente entendiendo que estamos ante normas coloniales, nosotros podemos verdaderamente defender las situaciones en las que viven y son víctimas miles de niños y niñas, no solo en Corrientes, en el Chaco, sino en muchos sectores de la Argentina, sobre todo en el norte, ¿no?
Y eso que vos me decías recién, yo lo pensaba, ¿no? Lo trajiste acá al Chaco, lo pensaba también por ahí en Corrientes, donde las comunidades indígenas, la verdad que yo no las veo cuando me voy a tu provincia, yo no las veo como las veo acá, como las veo en mi ciudad o como las veo en el interior. Es decir, a mí me duele eso, Mari, porque parecieran ser un triste recuerdo, ¿no? Y sin embargo acá nosotras tenemos... acá nosotras tenemos la ley de educación bilingüe, las escuelas de gestión intercultural bilingüe.
Sí, el pueblo guaraní ha sido un pueblo muy sometido, han usado artilugios muy sutiles para convencer. Entonces, como cuestión como grupo étnico creo que ha desaparecido, pero yo quiero rescatar la vigencia a través de la música, a través de las comidas y a través de otra forma que tiene nuestro pueblo, ¿no? Obvio que no es lo mismo y uno valora enormemente esta acción, no solamente judicial, sino esto que decías de leyes, esto que tiene que ver con el apoyo a comunidades de pueblos originarios y claro, y muchas veces uno explica ese sometimiento al cual fueron objetos de estos pueblos cuando ve en la actualidad hombres y mujeres y niños esclavizados en grandes extensiones latifundistas por una paga miserable, sin acceso al agua, sin acceso a un trabajo legal, están precarizados, esclavizados, como dije antes, y estas situaciones de pobreza extrema también tiene que ver con la desigualdad, porque Corrientes no solo es pobre, Corrientes es muy rica. ¿Por qué? Porque uno ve esa coexistencia de sectores sociales a la hora de mirar los indicadores que te muestran la desigualdad social. Entonces, estas son las cosas que nos debería abrir la cabeza y deberíamos repensar y deberíamos dejar, no solamente en cuestiones culturales, el reconocimiento y el respeto, sino también en cuestiones económicas. Es hora de repensar la deuda, es hora de repensar qué tipo de producción necesita el país para verdaderamente crecer. No puede ser que estemos soportando las consecuencias de un endeudamiento de un gobierno anterior. No puede ser.
Marí.
Y eso los argentinos tienen que saber, sí.
Sí, Marí. Te agradecemos mucho este contacto. Lamentamos la interrupción que tuvimos antes. Bueno, no, en realidad porque era una noticia de prevención. Lamento que no te pueda dar más tiempo, pero vamos a hacer otra entrevista.
La idea está y yo te agradezco a vos que me permitas decir esto, porque la verdad está bastante silenciada todas las miradas vinculadas a la manera de entender y conocer e investigar lo que es el colonialismo en nuestro país y en América Latina, ¿no?
Gracias. Bueno, no, a vos, muchísimas gracias. Era María Abar, trabajadora social de la provincia de Corrientes.